La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a COPE Guadalajara y COPE Sigüenza y a La Mañana en versión local. Lunes 25 de marzo, una fecha muy señalada que viste hoy y hasta este próximo miércoles este programa con ese morado propio de la Semana Santa. Es un color que desde luego ya lleva puesto Guadalajara capital como ropa de diario, pero que en estos días simboliza el luto de la Iglesia por la pasión del Señor. Es una pasión que también vertebra todo el territorio con el fervor que levanta en buena parte de los pueblos de Guadalajara, donde guardan, miman y también perpetúan tradiciones que vienen de largo en el tiempo y en la historia y que además hacen aún más característica la Semana Santa guadalajareña. Hoy veremos ejemplos de ello, tanto en la capital, donde nos vamos a quedar para recibir al presidente de la Junta de Cofradías, Raúl Blanco, que además es hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, como también en pueblos de larga tradición que han visto reconocida su fiesta como de interés turístico provincial. Ese es el caso de Budia y de sus Soldados de Cristo, que hoy también van a tener su espacio en este programa. Y cómo no, hablar de Semana Santa es hablar de recogimiento, de austeridad, pero también de sabor y de buen comer. Hoy, por supuesto, vamos a tratar el suculento tema gastronómico típico de estas fechas, pero dando trucos y recetas que pueden ayudarnos a ahorrar en calorías e invertir en salud. Sin olvidarnos también de trasladarnos al pasado, hasta la época medieval en la ciudad de Sigüenza, para felicitar y, por supuesto, degustar a través de estas ondas los placeres de la tapa ganadora en el concurso de pinchos medievales. Un placer para los sentidos, para el del gusto con esas delicias del juglar que se han metido al jurado en el bolsillo y para el oído y el sentimiento en conexión con sus creadores que son Alberto y Belén, propietarios del Gurugú de la Plazuela. Bueno, no nos demoramos más, que tenemos mucho, pero que mucho que recorrer. Saludamos como siempre a nuestro técnico de moda, Abel Cebrián, que viene hoy también vestido de Semana Santa. Muy buenos días, Abel. Y nos metemos ya en materia informativa con los principales titulares de la mañana. Titulares que hoy nos sirve con eso de ser lunes, viene el fresquito. Ernesto Morán, muy buenos días, Ernesto.
Buenos días.
No, tú no te mires que no, no vienes de morado.
No, vestido de nazareno, sí, Abel Cebrián, como bien decías. Varios puntos de información en la mañana de hoy. Un punto en Madrid, y es que se está reuniendo hace apenas unos minutos el ministro Wert, José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deportes, y el consejero Marcial Marín, el consejero de la Junta de Comunidades de todas estas áreas. Y el motivo es el traslado de la documentación del Archivo Histórico Provincial. Ya nos apuntaba hace unos días José Luis Condado que para el verano, después del verano, podría estar abierto al público y antes se tenía que firmar este convenio y ya se está firmando en la mañana de hoy. Otro punto aquí en Guadalajara y es que nos han presentado los secretos gastronómicos a partir de los fines de semana 6, 7 de abril. Y 13 y 14 de abril, esos dos fines de semana, se realizará una nueva edición de los secretos gastronómicos. Esto lo positivo. Lo negativo es que hoy ha salido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Jiménez, y ha criticado las nuevas líneas de autobuses. Se queja la oposición que ha faltado información a la hora de presentar estos proyectos y que se recortan autobuses y conductores. Escuchamos a Daniel Jiménez.
Es la escasa información que el gobierno municipal ha facilitado para que uno pueda saber cómo ir desde su domicilio al hospital, al centro, a la estación del Renfe o de un barrio a otro. Ahora mismo lo único que hay es una información poco explicativa en papel y en el portal web municipal. La información que aparece es confusa y es deficitaria, porque no detalla el número de la calle donde para el autobús. Es deficitaria porque no aparece en cada una de las paradas la correspondencia con las otras líneas para que el usuario pueda hacer los transbordos tan mencionados por el gobierno.
Hay que repetir que del 1 al 15 de abril esas líneas van a ser gratuitas para que los usuarios prueben en propias carnes, no como son esas nuevas líneas de autobuses, que ya de por sí podemos decir que nunca van a satisfacer al 100% de los ciudadanos guadalajareños, y más en una ciudad que ya tiene una envergadura y un tamaño, ¿no? Es imposible que pasen los autobuses por todas partes y conecten todos los puntos unos con otros.
Luego escucharemos a Antonio Román, que pide paciencia a todos los habitantes de Guadalajara, y me remito a las palabras de Juan Antonio de las Heras, concejal de Movilidad, que a partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a coger el autobús y no que el autobús nos recoja en casa.
Y hacer un poquito de transbordo, porque es que ya somos una ciudad del siglo XXI, como digo, con un plano que ya da tres vueltas, yo creo, a la hora de desplegarlo sobre una mesa. Así que es lógico que nos acostumbremos también, como grandes ciudades, como la vecina Madrid, a hacer esos transbordos. Lo siguiente ya tiene que ser, Ernesto Morán, el metro de Guadalajara. Bueno, vamos a coger ese metro imaginario y nos vamos a ir también a los deportes para repasar lo más destacado en este ámbito. No es que nos vayamos a ninguna parte, nos vamos musicalmente, cambiamos la sintonía porque Ernesto Morán, el experto también en la materia, se queda aquí conmigo. Ernesto, cuéntame, en tono deportivo, ¿en qué nos tenemos que fijar esta mañana? No sé si también nos tenemos que poner de luto o de enhorabuena, no me pones buena cara.
No, nos tenemos que poner de luto, y es que ayer el Deportivo Guadalajara perdía por 0-2 con el Hércules. Era la posibilidad de dejar a 9 puntos al equipo alicantino y separarnos de los puestos de descenso. Nos hubiésemos puesto a 6 si hubiésemos conseguido la victoria, pero como perdimos, nos quedamos a 3 y tendremos que seguir luchando por la permanencia y con los nervios que con ello trae. Victoria de la Azuqueca en tercera división, derrota del Marchamalo, importantísimo, victoria del Ceba, que al final se queda tercero de la clasificación, se va a enfrentar al grupo Eulen Ávila en los playoffs de ascenso de categoría, y también derrota del Cuadro Balonmano Guadalajara. Y un último apunte, Mónica, en cuestión de deportes, y es que hoy se ha presentado el Campus Internacional de Fútbol de Liverpool, y es que la Academia de Futbolistas y el Ayuntamiento de Guadalajara dan la posibilidad a los guadalajareños, más o menos con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, que quieran dedicarse al mundo del deporte o que quieran conocer cómo entrenan y cómo se dedican al mundo del balón los ingleses del Liverpool, pues van a poder participar en su campus. Hay que estar muy pendientes a todo ello. Bueno, nos lo cuenta el concejal de deportes, Eladio Frijo.
Las fechas serán a finales de julio, esto ya sabéis que lo organiza la Academia de Futbolistas de Guadalajara, que están haciendo, yo creo, una labor importante y que está sumando a lo que se tiene en cuanto a fútbol en Guadalajara. Es una iniciativa que nos parece desde la Concejalía de Deportes y a mí personalmente que es buena, que se vaya a Liverpool con la Fundación del Liverpool. Los precios son 995 euros.
Bueno, que la verdad está muy bien esta iniciativa. Reclamaremos la atención y presencia del concejal de deportes, Eladio Freijo, a quien le tendremos que hacer la entrevista mitad en castellano, mitad en inglés, ¿no? Porque también ese es otro de los puntos, ¿no?, fuertes de este campamento de verano de futbolistas en Liverpool, el trabajar también un poquito el idioma, que está muy bien.
Se aprende fútbol, se aprende inglés y encima
disfrutas. Se lo pasa bien uno.
Sí,
claro.
La experiencia de estar una semanita, 10 días en otro país. Que no.
¿Quién tuviera un par de décadas menos, verdad, Ernesto? En fin, pues para más información acerca de todo lo que ahora mismo ha acontecido en titulares, a la hora del informativo, 2:20 de la tarde, y una hora después, a las 3:20, esos deportes COPE con Ernesto Morán. Muchas gracias.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
12:38 de esta mañana del lunes 25 de marzo. Miro por la ventana en la Plaza de Santo Domingo, llueve, con lo cual yo creo que es buen momento y buen ambiente también el que nos rodea para coger aire, para reposar el pensamiento y reflexionar acerca de asuntos de actualidad. Es lo que a diario hacen por nosotros nuestras firmas invitadas. Los lunes, siempre María Crespo, muy al hilo de la actualidad. ¿Y qué más de actualidad está en esta mañana que ese rescate a Chipre, que nos coloca en una situación pues un tanto complicada al resto de los países europeos, sobre todo aquellos que andamos un poco por lo bajo de la línea? Vamos a escuchar. Buenos días, María.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mónica. Buenos días, Abel. El fantasma de Chipre planea sobre nuestras cabezas, hasta el punto de que una chipriota le contestó a una periodista en castellano, bajo el argumento de que los siguientes intervenidos seríamos los españoles. No en vano, los únicos ministros de Economía que alzaron la voz el fin de semana fueron el italiano y el español. Sinceramente, no creo que a España se le vaya a intervenir. No porque no nos haga falta, sino porque nuestra quiebra supondría poner en evidencia la fortaleza del euro. Y esto, al resto de los europeos, no les interesa. Pero es curioso cómo lo que hemos recibido por el rescate de nuestra banca es exactamente lo mismo que hemos tenido que aportar en apoyo de nuestros socios europeos más débiles. A nadie se le escapa que la Unión Europea se ha creado de una manera un tanto esquizofrénica. Y a Alemania ya se le ha olvidado todo el apoyo recibido de la Unión a comienzos de los años 90, cuando la unificación de su país provocó unas tasas de paro insostenibles. Y cuando ni Alemania ni Francia cumplían los objetivos diseñados por ellos mismos en el Pacto de Estabilidad, España, el gobierno español de entonces, presidido por José María Aznar, era riguroso en las cuentas españolas. Como riguroso es el actual gobierno de Rajoy, si bien tiene alguna asignatura pendiente, como es la reforma de las administraciones públicas y la de los sindicatos, y así evitaría espectáculos tan lamentables como bochornosos, como el de los ERE de Andalucía. Desde luego, si sindicatos, patronal y partidos políticos se financiaran con las cuotas de sus afiliados, única y exclusivamente, no habría tanto parásito social y no se harían constantes malversaciones de fondos públicos que proceden de nuestros maltrechos bolsillos. Ha dicho Feijóo, con voz más de candidato a suceder a Rajoy que de presidente de la Xunta, que el PP tiene que disculparse ante la sociedad por el caso Bárcenas. Y es cierto, pero las disculpas han de ir acompañadas de un propósito firme de que no vuelva a ocurrir. Y eso solo pasará cuando eliminen cualquier tipo de subvención no condicionada a cualquiera. Comenzamos la Semana Santa y permítanme dudar del arrepentimiento sincero de algunos, condición indispensable para alcanzar el perdón. Una mañana gris y una semana lluviosa van a ser la tónica de los próximos días. Disfruten de estos días de vacaciones en los que de nuevo parece que vivimos en países distintos si se trabaja en una comunidad autónoma y se vive en otra. Aprovechen para un necesario recogimiento y un imprescindible examen de conciencia, pues todos tenemos siempre algo que enmendar.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Sones de tambores y cornetas, los que ya suenan no solamente por la ciudad de Guadalajara en esos ensayos que durante hace ya unas semanas están teniendo las cofradías y hermandades de la capital, sino también en el corazón de los guadalajareños. Y es que arranca ya la Semana Santa 2013 en la ciudad y en el resto de la provincia. Nos vamos a circunscribir a lo que es la capital y aquí me voy a quedar con las palabras de nuestro alcalde, de don Antonio Román, que habla de los 14 años que han transcurrido desde que la Semana Santa en Guadalajara haya sido declarada fiesta de interés turístico regional. Dice que, bueno, fue una manera de reconocer la importancia de una celebración religiosa que con el paso de los años ha ganado en vistosidad, algo que yo creo que es más que evidente, y sobre todo de reconocer el trabajo y la entrega de las hermandades y cofradías de Guadalajara, que ha sido clave para lograr que esta fecha y que esta fiesta sea algo más, sea un reclamo para la atracción turística también desde más allá de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, otro político de primera línea como es José Luis Condado también hace pocas fechas resaltaba la labor esencial que la Junta de Cofradías de Guadalajara realiza para difundir los valores religiosos que representan la Semana Santa. Es una de las tradiciones más importantes, desde luego, que existen en la capital. Y con estas palabras nos vamos a quedar para hacer una panorámica y un avance sobre esta Semana Santa con Raúl Blanco, que es precisamente presidente de la Junta de Cofradías. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque te pillamos un poquito lejos, y los buenos días los vas a tener tú ahora mismo por la zona de Sevilla más que por la zona de Guadalajara, que nos está cayendo un aguacero muy propio también de estas fiestas y de estas fechas, Raúl. No sé si desde allí, trayendo nuevas ideas e innovación para la Semana Santa guadalajareña, aunque poco tiene que ver, ¿no?, la andaluza con la castellana.
Hombre, como bien sabrás, pues sí tenemos poco que ver. O sea que solamente tenemos de igual pues la forma de carga de dos de las hermandades, pero luego pues el rigor castellano sigue primando en Guadalajara.
Claro que sí, pero además es que es lo que se reclama, es decir, nunca se ha buscado una vuelta de tuerca para que esta Semana Santa sea lo que ha sido siempre, ¿no? Siempre ha sido esa Semana Santa austera y castellana, pero ¿cuáles serían los elementos, a tu parecer, Raúl, que caracterizan a las cofradías y hermandades que forman parte y dan vida, ¿no?, a la Semana Santa en Guadalajara?
Pues hombre, yo siempre lo he comentado que Guadalajara, la impronta de la Semana Santa de Guadalajara es la mezcla esta de estilos que tenemos de carga, con el estilo castellano, con las hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la Cofradía de la Pasión, la Virgen de los Dolores y el Cristo adyacente. Luego también tenemos el estilo andaluz, acostalero, mejor dicho, como es la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Esperanza Magdalena y del Santísimo Cristo de la Morir de la Paz. Y luego el estilo gaditano que tenemos con la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, pero siempre primando en todas ellas pues el respeto y el rigor que nos caracteriza en Castilla.
Me imagino que todas y cada una de las hermandades y cofradías viven a su manera, ¿no?, esta Semana Santa, pero con cierto sentimiento, ¿no?, de igualdad y de hermandad entre ellas. Son siete las que conforman la Semana Santa en Guadalajara, y yo me imagino que allí donde antes y antaño existía cierta rivalidad, hoy solamente existe solidaridad, ¿no?, entre ellas.
Así es. Anteriormente, pues bueno, las cofradías y hermandades en Guadalajara, pues normalmente cada una pues barría para su casa, como se suele decir.
Claro.
O sea, iban cada una un poco a su rollo. Y desde hace pues unos 8 o 10 años aproximadamente, pues hemos empezado a funcionar ya todas y a remar juntas en un mismo sentido, pues para el beneficio no solamente individual, sino colectivo de las cofradías y hermandades de Guadalajara.
Vosotros que lleváis largo tiempo viviendo la Semana Santa, y yo hacía alusión al principio acerca de esos 14 años que ya cumple esta fiesta como declarada de interés turístico regional, ¿habéis notado ese empujón, ese espaldarazo de calificación turística al respecto? ¿Se nota que la gente no solamente vive con pasión, los propios guadalajareños, estas fechas tan especiales, sino que también la gente viene de fuera a presenciar cómo es una Semana Santa en Guadalajara?
Pues sí, a nivel interno, pues la gente pues sí se nota de que se ha volcado más con esa declaración. La gente pues hay más implicación y más colaboración también.
¿Y veis?
Porque estas cosas no solamente se pueden organizar entre las juntas directivas. Necesitas un gran equipo de gente detrás que te ayude a preparar todo y dejar todo preparado. A nivel turístico, pues sí, se ha notado, porque hablando con los hosteleros, normalmente pues en estas fechas Guadalajara presenta un 80-90% de la capacidad hotelera llena. Entonces eso también implica un reporte a Guadalajara. Y luego a nivel institucional, ahí sí que tengo que tirar la puya, porque a día de hoy pues la única institución que colabora con nosotros es el excelentísimo Ayuntamiento, tanto Diputación como la Junta de Comunidades. En otras ciudades estos años atrás pues han colaborado mucho, pero aquí en Guadalajara pues siempre hemos sido la gran olvidada. Ahora pues claro, la situación económica no es la más, digamos, aceptable para este tema, pero vamos, si queremos pues que se acuerden de nosotros y para el día de mañana pues que esto sea un poco más equitativo.
Claro. Sí, fíjate, el otro día leía yo declaraciones de la presidenta de la Semana Santa de Cuenca, que es una provincia, ¿no?, con larguísima y hondísima tradición también en estas fechas, que hablaba de casi estar en un hilo de pervivencia, ¿no?, estos festejos en una localidad como es esta. Me imagino que aquí, como bien está contando nuestro presidente de la Junta de Cofradías, también nos luce el pelo un poco más o menos por el estilo. ¿Cuáles son los principales problemas y necesidades a los que se enfrentan ahora mismo las agrupaciones religiosas en Guadalajara?
Pues hombre, a nivel de procesiones y demás, pues bueno, nosotros, como siempre he dicho, hemos estado en crisis. O sea, no es que hayamos tenido grandes ingresos, entonces siempre hemos vivido pues austeramente. No hemos podido hacer grandes cosas, y las pocas cosas que se han ido haciendo de material y demás, pues ha sido pues con pidiendo créditos a nivel personal de cada una de las hermandades, y bueno, no se conseguían en 2 años las cosas. Y a nivel hermanos, pues sí, sí hemos notado pues también un descenso en el tema de cuotas y demás, porque claro, la situación está muy muy
complicada, claro, la gente está pasando por muchas necesidades, sí.
Exacto. Y aún así, pues bueno, las hermandades también dentro de nuestras posibilidades, pues ayudamos en lo que podemos, pues con las caritas parroquiales, con algunos hermanos, pues ya te digo, no es que tengamos grandes ingresos, pero sí podemos colaborar económicamente con ellos, o ayudarles físicamente, o en lo que materialmente pueda llegar la hermandad, si lo hacemos.
Eso es, además, lo que visibiliza la labor de las hermandades y cofradías guadalajareñas a lo largo del resto del año, ¿no? Porque esta semana es cuando más presentes os hacéis para la ciudadanía y para el público, pero esa actividad interna no cesa en ninguna época del año. Quizá, pues eso, ahora se vive con mayor intensidad, con gente a lo mejor que viene de fuera, que bueno, pues también busca estas fechas, ¿no? Para reunirse con sus hermanos y sus cofrades, ¿no? De las cofradías, pero ahí estáis siempre trabajando, sea ahora Semana Santa o cuando llegue el verano, o quizá luego ya para las Navidades, ahí estáis siempre. Raúl, yo no sé si este año vamos a ver alguna novedad muy destacada dentro del programa que tenemos por delante en estos días, sobre todo en los días más fuertes a partir del miércoles y hasta el domingo. Hablo ante todo de recorridos, porque tenemos unas obras ya anunciadas por parte del ayuntamiento que no sé si van a afectar directamente ya el recorrido de alguna procesión o vamos a seguir más o menos el trayecto de otros años.
Pues en primer lugar no tenemos constancia de que esas obras, como no han empezado todavía, pues nos vayan a afectar. No había de cambiar ningún recorrido ni nada. Y luego, pues en novedades para este año, pues bueno, tenemos el jueves santo, el estreno de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno, que acompañará, pues como digo, por primera vez a su titular. Luego el Viernes Santo por la mañana, en el transcurso del encuentro entre la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Movida Paz, se firmará el acta de hermanamiento entre las dos cofradías, ya pues el buen ánimo que hay entre ambas y demás, pues nos ha incitado pues a
hacer este hermanamiento,
para,
claro.
Exacto, para ya cerrar pues más los lazos de unión entre las dos. Y luego el Viernes Santo por la noche, abriendo el cortejo del Cristo yacente, este año pues se recuperará las tradicionales carracas que se utilizaban pues actualmente, como bien sabíais, pues para primero llamar a los oficios del Viernes Santo a la gente, ya que no se podían utilizar las campanas, y luego pues para pedir silencio al paso de las procesiones.
Claro, bueno, pues de todas maneras hay que decir que Raúl Blanco, que hoy interviene como presidente de la Junta de Cofradías, también es hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, que tendrá uno de sus puntos claves de esta semana, este próximo viernes, en ese encuentro, ¿no?, con Nuestra Señora de la Soledad, que ya anunciaba Raúl, a quien yo invito que a lo largo del resto de la semana volvamos a intervenir para dedicarle el capítulo que se merece a su queridísima hermandad, que ya tiene pues una larga trayectoria y una larga historia a sus espaldas. ¿De acuerdo, Raúl?
Pues cuando quieras.
Claro que sí. Que
siempre estoy disponible.
Ya lo sabemos que ante eso, vamos, no hay vez que no llamemos a Raúl Blanco que no se ponga siempre a disposición de estos micrófonos de la cadena COPE, lo cual es un auténtico placer. Raúl, muchísimas gracias.
A vosotros.
A disfrutar de esa Semana Santa andaluza, pero enseguida a venirte para acá, que es la tuya.
Vale, de acuerdo.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Cambiamos de tercio radicalmente con esta música que nos lleva a viajar en el tiempo, en la historia y hasta también de ciudad en ciudad, de Guadalajara hasta nuestra querida ciudad del Doncel y hasta épocas medievales. Allí vamos a darle gusto a nuestros sentidos. Vamos a hablar de gastronomía de altura y vamos a hablar del pincho ganador de esa ruta que a lo largo de estos tres últimos fines de semana nos ha llevado a degustar especialidades medievales que hoy ya, como decíamos, pues tienen un único ganador. Es el gurugú de la plazuela, es esa delicia del juglar y es también sus orgullosos creadores, los propietarios del gurugú de la plazuela, como son Belén y Alberto. Alberto Domingo, muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
¿Cómo estamos? Felicidades.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, a mí, yo me voy a retratar directamente y en público. Yo estoy encantada con que Alberto, Belén y Ciro, que también tiene su aquel,
claro,
hayan ganado este concurso, porque son amigos y son buenísima gente. Yo, de verdad, me alegro un montón.
Muchas gracias. Tenemos muchos gurufans como tú y...
Claro.
Y no sé, estamos contentísimos porque lo dedicamos a todos vosotros.
Bueno, y además es que yo creo que os lo merecéis, porque todos los años que habéis ido participando dentro de esta ruta del pincho medieval, cada año os habéis ido superando, pero eso sí, siempre ha habido una tónica general, y es la creatividad y la originalidad que le habéis puesto, no solamente a la creación en sí, hablando de ingredientes y de la tapa en concreto, sino a toda la historia que le rodea. En esta ocasión tengo entendido que un juglar pasó por el Gurugú y os dejó esta receta ganadora, ¿no?
No nos dejó la receta, nos puso un reto.
¿Os puso el reto?
Claro. Esto fue en el año 1313, entonces un juglar llamado Santiago, pues viene, estaba haciendo la ruta del Cid, pero así al revés, empezaba en Valencia y acababa en Burgos.
Uh-huh.
Entonces él siempre nos traía regalos y recuerdos de sus viajes. Y en una ocasión pues empezó en susurrón y empezó a meter cosas según iba viniendo desde Valencia. Entonces empezó a meter naranjas y limones de Valencia. Luego pasó por Teruel y nos trajo canela, jengibre, albahaca, laurel, pimienta en grano, pimienta molida. Todo eso de las tierras mudéjares de por ahí de Teruel, ¿sabes? Luego en el monasterio de Santa María de Huerta, ¿sabes? El recorrido de la ruta del Silva por ahí, pues los monjes... Pues le dieron vinito blanco, afrutado, le dieron huevos, lechugas, cebollas y unos ajos que se los quitó el monje que hacía la cocina, se los quitó al monje sanador, porque los ajos se utilizaban más en el tema de medicina, pero se los cogió y ya introdujo el ajo también un poco. Luego ya vino andando por el río Dulce, ¿sabes? Por ahí, por el Pellegrino y por ahí, y se puso a pescar y pescó una trucha. Y una trucha que estaba preñada, tenía los huevos y todo. Y bueno, pues ya grande a Sigüenza, en la tiendecilla que teníamos cerca, allí en la Puerta de Hierro, pues compró aceite, vinagre, miel de la Alcarria y sal de la Salina de Limón. Y entonces llegó con su zurrón cargado y dijo, a ver, ¿qué me podéis hacer con todo esto? Quiero un pincho a mi nombre, a ver qué podéis hacer con todo esto. Y aquí Belén, sobre todo, que es ella la cocinera, porque es más de marketing, entonces empezó a darle vueltas y vueltas a la idea. Y creamos Delicias de Juglar, que es un pincho que está dedicado a todos los artistas que pasan por nuestra taberna.
Que no son pocos, además. Y además es que siempre cuentan con muy buen ambiente dentro del Gurugú de la Plazuela, con lo cual siempre es una delicia, no solo juglaresca, sino yo creo que guadalajareña en cualquier momento, el dejarse caer por este lugar. Es un mérito este que, como tú bien atribuyes a tu cocinera, vamos, de medalla
no,
de oro.
No te la puedo pasar porque está ya, ronca, está, no puede hablar.
Está un poquito de haber vendido ya también la tapa, de la tapa está un poquito afónica. Pero un besito para ella. Pero también nos ha valido, además del premio, ¿no?, la mejor tapa medieval según Tina, el premio también a la presentación más medieval.
Sí.
Lo cual eso también dice mucho. ¿Cuánta expectativa tenéis puesta en esa próxima cita en la ciudad de Olivenza en el mes de mayo dentro del concurso nacional?
Pues no lo sabemos. Todavía no sabemos ni quién ha ganado en cada sitio, ni sabemos todavía la fecha, no tenemos todavía la fecha. Pero vamos con mucha ilusión. La verdad que la gente que, el jurado que participó en el pincho, nos dijo que era un pincho muy logrado, que estaba, que tanto en la presentación como los sabores estaba muy conseguido, que tenía muchísimas posibilidades porque era un gran pincho. La verdad que creemos que sí, que es un, no sé, es algo que todo el mundo ha destacado. Pero claro, tampoco, me imagino que ahí nos encontraremos con grandes profesionales de todo esto. Entonces, bueno, intentaremos hacer lo que sabemos hacer y dejar la Sigüenza pues en lo alto.
Claro que sí, además.
Ya he hecho, ya estaba, porque sabemos que Santos, nuestro compañero del restaurante La Granja, ya otros años ha hecho una gran participación. Entonces, vamos a ver si podemos hacer lo mismo.
Que ya se conoce, por supuesto, el nombre de Sigüenza y tiene un buen renombre. Yo creo que el listón está alto y las expectativas están ahí puestas y las vais a cumplir con creces. Por cierto, una delicia juglaresca que ya va a formar parte de la carta del Gurugú de la Plazuela. ¿Vamos a ir a poder probarla en cualquier época del año?
Sí. Ya inmediatamente, todos los pinchos que hemos hecho los hemos incorporado. Todos, tanto los que hemos hecho de la ruta de la tapa, con la Confederación de Empresarios, como con esto de los medievales, todos los hemos dejado.
Y este, por supuesto, claro, lo dejamos. Lo dejamos y va a estar ahí.
Pues yo espero que lo dejes. Claro, yo todavía no he podido probarlo. Yo me tengo ya uno reservado desde hace tiempo. Yo
claro, lo sabes, está aquí, todo lo de la copa también.
Claro que sí. Además, sí, es que siempre es un placer poder estar en Sigüenza. Y, por supuesto, si uno va a Sigüenza no puede perderse una visita al Gurugú de la Plazuela. Yo, desde luego, la tengo pendiente y créeme, Alberto, que la voy a cumplir.
Para, hombre, ya lo sé.
Claro, para saludarte a ti, para darle un beso a Belén y una chuchona a Ciro, que también hombre, él es parte contratante de este trío triunfador.
Ciro es nuestro perro.
Claro.
Ciro es nuestro perrito.
Claro.
Que es parte de nuestra publicidad y es un amor, ¿verdad?
Y además un perro con un ojo de cada color, inconfundible, sí, donde sí, los haya.
Tiene un pincho su nombre, además.
Efectivamente, que a mí me encanta, con aceitunitas, bueno, a mí me encanta, sí, me encanta. Bueno, pues esa visita la tienes ya de mi parte asegurada, ¿de acuerdo, Alberto?
Muy bien, pues muchas gracias a todos y esperamos cumplir. Un beso de parte de Belén, me lo da aquí.
Claro que sí, pues de nuestra parte para vosotros también, por supuesto. Muchísimas gracias y desde luego enhorabuena por esa delicia juglaresca ganadora de la tapa medieval de todo Sigüenza, la tapa, mejor tapa del año. Muchísimas gracias, Alberto, hasta luego.
Gracias, adiós, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Una y seis minutos, volvemos de nuevo a la carga con la mañana en Guadalajara y lo hacemos con cierto gusanillo en el estómago que hay que matar desde ya mismo en conexión directa con nuestros amigos del Hotel SCH, Puerta de Guadalajara. ¿Por qué? Porque allí tienen las mejores sugerencias de cocina tradicional de mercado, pero eso sí, con toques innovadores, como vemos a diario en su exquisita y espléndida carta. Vamos a ver qué es lo que traen hoy sus propuestas de la mano de Diego Mediano. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Que son buenos siempre que entramos en conexión con vosotros, a pesar de que esté cayendo pues cierto aguacerillo, ¿no?, aquí en la capital, como bien mandan las fechas también de Semana Santa. ¿Va por ahí un poco el hilo de la tónica gastronómica también del Hotel Puerta de Guadalajara?
Sí, sí, también, exactamente. Bueno, por aquí estamos a lo último que nos cae por aquí encima.
Claro. Bueno, pues vamos a calentar y a templar un poquito los ánimos, dando unas buenas sugerencias de menú, porque ya nos vamos acercando a la hora de comer y tenemos que ver qué es lo que nos proponéis como oferta dentro de ese menú del día.
Pues muy bien, pues mira, para hoy tenemos como primeros platos unas judías canela con chorizo, arroz caldoso a la marinera, unos pimientos rellenos de bacalao emperador, un surtido de marisco, que hoy tenemos, como siempre, fresquísimo, que hoy tenemos nécoras, vígaros y langostinos. Tenemos melón con jamón o unos huevos rotos con setas y champiñón. Como segundos platos tenemos callos a la madrileña, filetes rusos, costillas asadas, boquerones fritos de arrastre de Castellón o una merluza a la romana. Con postre, pan y bebida, sus precios son 9 euros.
Yo me pediría dos primeros y dos segundos.
Pues me parece muy bien.
Aunque a lo mismo si cambiamos el segundo por una cosa más especial, también tenemos un buen menú, un menú especial.
Pues hombre, hoy para el menú especial tenemos unos buenos filetes de emperador al ajillo o un entrecot.
Aunque las fechas mandan para, yo creo que ya estamos a puntito de entrar en el buen tiempo, una vez que pase la Semana Santa, la primavera se estabilice, tendremos que ir pensando también en la dieta, en la curva para convertirla en línea y, como no, en conexión también con vosotros en ese menú dietético que a diario también proponéis para aquellos que quieran guardar un poco la forma.
Sí, por supuesto que sí. Además, ya dentro de una temporada cortita,
sí, dentro de nada,
lo llamaremos la operación bikini.
Ah, muy bien, bueno, bikini o triquini, que es lo que se lleva este año.
Pues mira, hoy como primeros platos hemos elegido el melón con jamón o los mariscos, y como segundos, pues unos filetes rusos o merluza a la plancha.
Bueno, son 9 euritos de ese menú dietético, al igual que el menú del día. El menú especial son 15, si no me equivoco. Y todo incluye postre, pan y bebida, ¿no?, a pedir de boca.
Por supuesto que sí. El postre, pan y bebidas van incluidos siempre en el precio.
Eso, y la buena compañía que nos hacéis a diario también va incluido en estas conexiones que puntualmente tenemos al filo de la una del mediodía con nuestros amigos del Hotel Puerta de Guadalajara. Hasta allí nos vamos a ir mañana. No os perdonamos eso de que sea Martes Santo y esperemos que también nos deis una amplia oferta en cuanto a menús, ¿de acuerdo?
De acuerdo, por aquí estaremos y a pie del cañón para preparar los menús.
Pues claro que sí, efectivamente, con los fogones a tope, Diego.
Eso es.
Pues muchas gracias, a seguir trabajando, hasta mañana.
Venga, gracias a vosotros, hasta mañana.
central nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Lunes 25 de marzo, lunes santo, inmersos ya como estamos en la Semana Santa, el avance de citas de interés en estas fechas nos lleva a viajar hasta la localidad de Budia, donde los soldados de Cristo budianos están ya calentando motores para participar de todos y cada uno de los actos que se van a desarrollar, que se desarrollan desde ayer en este pueblo que cuenta con la declaración de esta fiesta, que tiene aires, orígenes militares, como de interés turístico provincial y de la que podemos decir que es una pues de las más singulares que a la que podemos asistir en toda nuestra provincia. Julio Escribano es precisamente el capitán de los soldados de Cristo de Budia. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, encantada de tener esta conexión directa con vuestro pueblo que desde ayer mismo, desde este Domingo de Ramos, vive ya inmerso, ¿no?, en esta Semana Santa 2013.
Sí, ayer ya Domingo de Ramos, pues ya es el día que hacemos una comida a todos los soldados con las señoras o con novias, y hacemos los sorteos de las guardias.
De las que os van a tocar también hacer a lo largo del resto de la semana, ¿verdad?
Sí, porque claro, cuando está el señor en ese, hacemos guardia, y cuando está también en ermita, pues también hacemos guardia.
Bueno, ahora vamos...
Ayer tocó el sorteo.
Y ahora te iba a decir que íbamos a ir desgranando lo que van a ser estos próximos días allí en Budia, de la mano de los soldados de Cristo, pero bien aludías a las madres y las novias como compañía dentro de esa merienda de Domingo de Ramos, porque hay que decir que os caracteriza también el ser una cofradía masculina, ¿verdad?
Pues es que está bien también que la mujer participe un poco.
Claro, no, que también tiene su papel, ¿no? ¿Quieres decir?
La comida solamente los soldados, pues entonces... les invitamos a las señoras también.
Claro que sí, que ellas también tienen su parte contratante, aunque solamente sea para llevar hechos un pincel a los soldados de Cristo. ¿Cuántos sois actualmente en Budia?
Pues somos 17.
¿17? Han ido subiendo también a lo largo de los años, ¿no?
No, subieron muy poquito. Ha subido
un
nada
par de
más,
ellos.
Nada más, uno nada más subió. Somos bueno. 16 y uno subió al año o dos años, porque ya llevamos 13 años.
Claro. Y además, fíjate, 13 años en los que habéis conseguido una declaración de fiesta de interés turístico provincial que yo creo que no está nada mal. Habla de esa singularidad, ¿no?, que tenéis dentro de la Semana Santa de Budia.
Sí, 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 está muy bien. Además, ha subido mucho la categoría en Budia. La Semana Santa antes en Budia, pues era eso, pues una Semana Santa normal y corriente. Y ahora pues viene gente a vernos, ha tomado otro carisma.
Claro, es que hay que decir que hay momentos de verdadera pasión, de verdadero fervor y de altura en la Semana Santa budiana con los soldados de Cristo. Ahora entraremos en ello, como decía, porque la siguiente cita que os reunirá ya todos los hermanos será el miércoles santo. Pero antes de nada, haznos un poco una semblanza. Hablábamos de que las mujeres os llevan hechos un pincel, pero ¿cómo es el traje que lucen los soldados de Cristo de Budia?
Pues mira, tenemos el traje de pana, pantalón y chaqueta, pana negra, y sombrero con ala ancha. Luego tenemos un detente, o sea, una banda que nos cruza y el detente es un corazón que dentro llevamos, y un crucifijo colgando del detente, y zapato negro.
Todo muy sobrio, austero e impoluto. Me imagino que año tras año cuidadito al máximo ese traje, ¿no?
Sí, 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 se mete bien enfundado para que no coja mucho polvo, porque la pana, pues eso, y además ser negra, pues es un poquillo...
Claro, hay que tenerla con mucho ojo. Oye, ¿y cuando un hermano se suma a esta cofradía, a la hermandad de los soldados de Cristo, ¿de dónde saca el traje? ¿Quién se lo hace?
Pues cuando nos hicimos nosotros, nos hizo en Cabanillas, un sastre de Cabanillas. Uh-huh. Y ahora, pues como, a dos años fue y se lo hizo también este sastre. Ahora no sé si existirá ese sastre, pero si no, pues cualquier otro sastre... O sea, siendo negra la pana, además, se le deja una chaqueta o un pantalón para que más o menos pues sea... Normalmente, pues es lo mismo.
Claro, pueda sacar el modelo, ¿no? Y pueda claro, vestir claro. Al nuevo hermano como van el resto de los soldados.
El modelo es normal, ¿eh? Chaqueta normalita y nada más.
Bueno, eso luego ya el resto lo hace la percha directamente, ¿no, Julio?
La percha es la que hay que tener. Lo que pasa es que ya con los años algunos hemos engordado... y hay que arreglarlo también.
Hay que ir ajustándolo a los tiempos que
claro,
corren.
Claro.
Bueno, pues vamos a hablar de esos tiempos que corren y de cómo vais a lucir traje ya en la próxima cita, pasado mañana, en miércoles pues, santo. Es cuando comienzan, ¿no?, los oficios
de
película.
El miércoles no. Comenzamos el jueves por la tarde, a las 5:30, tenemos la cita.
Ah, ¿ya no se toca arrebato el miércoles?
No.
¿Desde hace cuánto?
Empezamos el jueves. El jueves a las 5:30. A las 5:30 nos reunimos en las cuatro calles y ahí pues lo que pasa es lista, luego ya una la revisión de traje, de revista que todo bien, y ya pues venimos formados desde, bueno, le hicimos una placita pequeña que se llama las cuatro calles y luego ya cruzamos por la plaza grande formados para la iglesia, y ahí es donde nos formamos delante de la puerta de la iglesia, pues formamos en dos filas y la gente que va entrando pues entre fila y fila.
Claro, es además muy ritual todo lo que hacéis, ¿verdad?, los soldados.
Sí, lo que pasa es que siempre hacemos lo mismo, ¿no? pero bueno, es que tampoco puedes cambiar, o sea, que tampoco...
Es que es la tradición, lo que manda la tradición y con una... Claro, y lo que la tradición tiene es que hay que perpetuarla, y si estuviéramos cambiando la verdad todos los años, Julio, ya no sería la tradición, sería la innovación, ¿no?, de cada año.
Eso es.
Los días fuertes son jueves y viernes santo. Ahí es donde yo creo que se produce el momento, como yo hablaba antes, de más fervor, más impactante, ¿no?, para cualquier visitante que vaya a ver todo el pueblo apagado, a oscuras.
Sí, luego ya el jueves ya a las 6 ya está la misa, hay el lavatorio y en la misa pues rendimos las lanzas. Ah, bueno, no es que no te he dicho antes que también, aunque no es el traje, pero el vestuario también es llevamos una lanza, y bueno, pues la letrecilla...
¡Uy! Ay, gracias.
Se rinde las lanzas y también también formamos en ahí, formamos también en dos filas. Uh-huh. Y también hace muy bonito. Y luego ya pues acompañamos a todas las procesiones. Ahí está la procesión después, que se traen todas las imágenes desde una ermita que hay hasta la iglesia. Y luego después ya se lleva ya también a Jesús al monumento. Y ahí ya se quedan dos soldados haciendo guardias, que es lo que te decía antes de las guardias, el sorteo.
¿Y durante toda la noche, del jueves al viernes?
Y ahí se fue bastante tiempo. Toda la noche no, porque ya cuando ya ves que ya no va nadie, a lo mejor a las 11 o tal, o más tarde, pues ya se cortan las guardias. Uh-huh. Ya se cortan. Y ya luego ya, pues hasta el día siguiente, el viernes, que el viernes empezamos a las 11 con el Vía Crucis, que es el Vía Crucis, ponemos unas imágenes por ciertos sitios del pueblo, y en procesión, pues ahí en cada imagen paran las imágenes y para la procesión, y el sacerdote que en fin reza unas oraciones y se continúa y así hasta que se termina el Vía Crucis. Luego ya pues por la tarde igual a las 6 los oficios que consisten primero las autoridades. El sacerdote con Jesucristo en la cruz, vas andando por parejas, primero las autoridades, el alcalde y el teniente alcalde, y después los soldados también, y besas la cruz y te vuelves de espaldas, siempre mirando a la cruz. Uh-huh. Y también es un acto pues bastante luminoso, bastante bien.
Claro que sí. Además, luego las picas también las utilizáis, ¿verdad?, en un momento dado. Y las picas, las lanzas,
sí.
para marcar un poco el sentimiento, ¿no?, de una fecha como el Viernes Santo.
Siempre que en todo vamos siempre con la lanza. O sea, es como si fuera... pues va pelado.
Claro. Y para vosotros, ¿cuál es el día más destacado, pues, más profundo?
Nosotros tenemos la procesión más bonita, que es la procesión del silencio, que es a las 11 de la noche, el viernes, y ahí se apagan todas las luces de donde va la procesión, de esas calles, se apagan las luces y ponemos antorchas. Uh-huh. Entonces, no se oye ni una mosca. O sea, vamos, mosca tampoco a la noche, pero vamos.
Pero es la expresión que además identifica, ¿no?, este espectáculo sobrecogedor, ¿no?, donde los haya.
Sí, es sobrecogedor, porque además con la lanza vamos dando despacito y vamos dando un poco en el suelo, que va sonando paz, en silencio. O sea, que en el silencio, pues, es muy emotivo.
Y luego ya al día siguiente, me imagino, después de ese recogimiento del Viernes Santo...
El sábado hay muy poca cosa. El sábado luego ya es nada más el cirio y el agua bendita. Y eso también es por la noche, a las a la gente también. Y,
no, Julio, tenemos un poquito unas dificultades para escucharte bien, y claro, yo me imagino que la conexión nos falla un poquito allí con Budia. Vamos a ver si en una línea que te podamos entender nos hablas del domingo de Pascua, que el domingo sí que es día importante allí también, el domingo, cierre, ¿no?
El domingo, ¿me oyes bien ahora?
Sí, más o menos, se sigue cortando, sí. Pero adelante.
Bien, pues bueno, pues el domingo la misa a las 12, y pues bien, pues una misa de
esa procesión del encuentro, ¿no?
La procesión del encuentro, entonces las mujeres van por una calle y los hombres por otra, con el sacerdote los hombres y las mujeres van ellas solas cantando con la Virgen pues canciones de dolor, claro.
¿No? Claro,
hasta que ya se encuentran en la plaza, y ahí es donde ya le quitan el velo a la Virgen, las mujeres le quitan el velo a la Virgen, y más bien que la leche, muy bien, es muy emotivo, los soldados formados, toda la gente ahí en silencio, el cura bendice el pueblo con la custodia, porque el cura lleva la custodia, claro, el señor va metido en la custodia, y muy bien, muy emotivo también el encuentro y las canciones. Luego ya después de la misa, los soldados invitan a todo el que se presenta por el pueblo, y a los del pueblo y a todo el que se presenta, a limonada y a rosquillas.
Y ahí ponemos el punto y final, y ya casi se va preparando la Semana Santa del año siguiente, ¿no?
Y luego es justamente ya punto y final, como que ha resultado bien. Bueno, antes de eso, la salida de... también es mi motivo, como que es el honor a Jesucristo con las lanzas.
Sí.
El sacerdote con una cruz se pone delante de la iglesia, y nosotros alrededor con las lanzas las subimos hasta llegar a la cruz. Es el tipo de la cruz que llamamos nosotros.
Bueno, pues...
la salida de la iglesia del domingo.
Yo creo que todas y cada una de los pasos y de los días que tenemos por delante de la mano de los soldados de Cristo en Budia van a ser muy especiales para no perdérselo. Es fiesta de interés turístico provincial, y yo creo que es una recomendación con la que seguro que vamos a quedar fenomenal con quien quiera tomarla y acudir a vivir esta semana de pasión con todos vosotros. Julio Escribano, capitán de estos soldados de Cristo de Budia, muchas gracias por habernos introducido en estas fechas tan especiales. En esta fiesta también tan singular aquí de nuestra provincia. Muchísimas gracias.
Nosotros.
Gracias, hasta luego, Julio.
Y muy encantado de colaborar con vosotros.
Claro que sí, nosotros también. Hasta luego.
Venga, agradecido, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Volvemos a cambiar de tercio, pero no mucho, para estos 5 minutos que nos separan de nuestra hora límite, la 1:30 de la tarde. Y es que al principio yo ya os contaba que íbamos a hablar de Semana Santa, pero que hablar de Semana Santa también es, por supuesto, hablar de buen sabor y de buen comer. Y hoy vamos a tratar este suculento tema de la gastronomía típica de estas fechas, pero lo vamos a hacer dándoos trucos, dando recetas que pueden ayudarnos a todos a ahorrar en calorías y, sobre todo, a invertir en salud. Y lo vamos a hacer gracias a la conexión telefónica que ya tenemos preparada con John Elorriaga, que es nutricionista de Nutrition Center. ¿Qué tal? Muy buenos días, John.
Hola, buenos días.
Buenos días, y muy suculentos, porque la Semana Santa es lo que tiene: austeridad, recogimiento, pero también platos típicos que no queremos saltarnos.
Uh-huh.
¿Cómo podemos hacerlo para no caer en la tentación de coger unos kilos de más, de sobrealimentarnos en estos días? ¿Qué recomendaciones nos darías?
Sí, bueno, pues aunque suene un poco atípico, o típico, mejor dicho, es intentar comer de forma saludable, ¿no? Que estas fiestas no sean sinónimo de descontrol alimenticio, ¿no? Bueno, que en estos días también se puede comer de forma saludable, y si alguno tiene que comer fuera, en hotel o en restaurantes, siempre podemos escoger platos pues más ricos en verduras, comer más frutas, tirar más de la legumbre. Y bueno, pues hay un abanico importante, si, sobre todo si vamos a un buffet de hotel, que ya tenemos de todo. Bueno, pues sería un primer consejo, ¿no? Aparte del de previamente, también nos gusta decir que pongamos un nutricionista en tu vida, ¿no? De la misma forma que tienes un mecánico para que te arregle el coche, tienes a tu médico o a tu peluquero o a tu esteticista, ¿no? Pues también previamente podemos visitar a nuestro nutricionista, que nos dé una semana de dieta o unos consejos, unas pautas para este pautas personalizadas, desde luego, porque no todo el mundo podemos decir que puede comer lo mismo, ¿no?
Claro, y además es importante también con ese consejo de los profesionales nutricionistas que, por ejemplo, nos planifiquen pues los platos típicos, pero quizá con unos ingredientes o de una manera un poco más saludable. Danos, por ejemplo, alguna idea de receta, de menú.
Sí, pues por ejemplo, la famosa torrija, ¿no? Que tan recurrente es ahora, ¿no? Que es un postre que todo el mundo va a probar en estas fechas. Bueno, pues nosotros hemos hecho una pequeña modificación en algún ingrediente y sobre todo en su forma de cocinado. Podemos decir los ingredientes así por encima, que llevaría, que son, es la leche, pues si podemos leche desnatada mejor. Después pondríamos miel, que esta miel la vamos a sustituir por el azúcar, uh-huh. Que normalmente se le echa, que se le echa un azúcar refinado y se le echa en cantidad. El azúcar refinado no nos aporta más que calorías y sin embargo la miel le va a dar dulzor y además nos va a proporcionar nutrientes que son vitaminas y minerales pues necesarios, ¿no?
Tú fíjate, aquí la miel si no nos gusta, el alcarria.
Pues fíjate, además eso, luego además todo el tipo de mieles, ¿no? Que hay la miel de brezo, la miel de romero, la miel de mil flores, la que más nos guste, ¿no? Después, en esta misma receta utilizaremos cortezas de limón o corteza de naranja para aromatizar la leche, también la canela en rama y en polvo, después el huevo. Y nosotros lo queremos acompañar con alguna frutita, esta torrija. Siempre hacemos referencia a la fruta. Vamos, ahora que es primavera y ya empieza la temporada de fresas, pues podemos trocear alguna fresa y acompañarla junto con esa torrija.
¡Qué rico! Nunca lo he probado yo con... Lo voy a... Mira, sí. Te tomo la palabra y un par de fresitas, efectivamente, que son de temporada.
Desde luego con el pan, las rodajas de pan, si es del día anterior, pues suelen quedar mejor porque podemos empapar mejor en leche para que no se nos estropeen... pues si las tenemos demasiado tiempo humedecidas nos pueden romper, ¿no? Aunque si es del mismo día, simplemente meterla, sumergirla en un minutito y ya tenemos la torrija empapada. ¿Qué haríamos después? En esa leche que tenemos el limón, la miel, la naranja, la canela, lo ponemos a calentar un poquito, si queremos en el microondas, lo templamos, esperamos que se enfríe un poco, metemos el pan, lo sacamos, lo pasamos por huevo batido. Y teniendo el horno precalentado a 180 o 200 grados, metemos una fuente de nuestras torrijas y esperamos como unos 10 minutos, 15, veremos que las torrijas se empiezan a hinchar un poquito, se empiezan a dorar, les podemos dar la vuelta para que se doren también por el otro lado. Nada, en 12, 15 minutos tendremos las torrijas preparadas y no habremos abusado del aceite porque normalmente las sumergimos en exceso de aceite, ese aceite es absorbido por el pan y es quien nos va a proporcionar muchísimas más calorías.
Bueno,
terminar eso, sí. Sin más, decoramos con alguna frutita y con canela por encima.
Claro, es que lo que iba a decir, digo, es que ya tenemos la torrija sin pecado, que la llamáis en Nutrition Center.
Exactamente.
Que también nos dais otro de los consejos, a mí me gusta mucho, el de no comer como si se acabara el mundo, yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo el de compensar. Si no hay más remedio que pasarse un día, ¿por qué no compensar al día siguiente, no? Eso siempre podemos hacerlo.
Bueno, al día siguiente o en el mismo día. También hay que tener en cuenta que sí, yo sé que voy a tener una cena copiosa, una cena pues que no voy a poder evitarla y que, bueno, quiero disfrutarla y voy a estar de cena de estas...
¿Qué nos pasamos?
Sí, pues oye...
pues lo compensamos a mediodía.
Pues empiezo con un desayuno fuerte, pero con una, después de la mediodía, una comida más ligerita.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones por parte de John Elorriaga, nutricionista de Nutrition Center, que nos recomienda, ante todo, como siempre, consultar a los profesionales también en estas fechas. John, muchísimas gracias.
Un inciso.
¿No tenemos tiempo?
No, vale. Sin más. Vale, pues muchas gracias.
A vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Y a vosotros simplemente deciros que hoy terminamos, pero que mañana a las 12:30 estamos aquí de nuevo. No nos falléis. Adiós.